Sánchez Badé fue ministro de Interior y Policía, fue ministro de Deporte, o sea, estuvieron, fue creo que diputado, estuvieron una vida muy activa.
Leonor duró mucho tiempo siendo vocera del PRD ahí en la Cámara de
Y
Diputados.
la hermana Leonor Sánchez Badé, que no acuerdo si está muerta o está viva, pero eran de mucho tiempo, yo era un muchacho, cuando ya yo era unos hombres formados. Pero nos unimos el dolor en el día de ayer. El presidente Luis Abinader declaró el día de duelo, ayer sábado 18, y se llevó su funeral como tenía que hacer. Un hombre que usted estuviese o no con su pensamiento, su idea, pero un hombre que le sirvió a las patrias. Su esposa, Yadira Enríquez, fue hasta apenas hace una semana la directora del Plan Social, o fue directora de todo lo que está en el gabinete
No,
social,
del plan social de la presidencia.
del plan social de la
Que
presidencia.
ella abandonó porque el presidente nombró a Egal Feli.
Félix Félix Mato, mi amigo.
Lo nombró a Feli y ella pensaba que era ella que la iban a nombrar como directora de lo que es ahora el plan social integrado, porque ahora al plan social le sumaron los comedores económicos.
O sea, ella pensó que se iba a quedar con la fusión, con esa. Ah, yo creía que ella había renunciado porque ya entendía que debía cesar, porque se habla que Vicente hace tiempo que está enfermo, que ha venido con una enfermedad progresiva que lo llevó a la muerte. Pero bueno, igualmente es de mucha preocupación la resolución o el sentir de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha planteado que en América Latina el periodismo tiene problemas de democracia. Dice que países como el representante de Haití dijo que Haití, la vida de los periodistas corre riesgo. En Venezuela, ni decir. En Nicaragua, una dictadura. En Cuba, por igual, y otros países menos, pero hay su mordaza a que se haga
En
una prensa.
México también la situación del ejercicio del periodismo es altamente peligroso.
O sea, que el periodismo cada vez coge más fuerza en un riesgo por cercenar la democracia y la opinión pública de las prensas. Los medios de comunicación son el equilibrio de la democracia. Los medios de la comunicación son los que hacen que los gobiernos tomen la medida correcta. Y no existiera medios de comunicación que valora lo positivo, pero también denuncia lo negativo, los gobiernos fueran todos absolutistas y no tuviese cuidado ni prudencia ante la medida que deben tomar.
Es un problema que está lacerando de manera profunda a la democracia en toda la región. Incluso en Estados Unidos, el presidente Trump demandó al New York Times, ha demandado a varios medios importantes de los Estados Unidos. Pero además, y eso ocurrió el viernes pasado, en una rueda de prensa el presidente Donald Trump señala a un periodista para darle la palabra y la periodista de CNN entendió que era ella e intervino y Trump le dijo, no, no, no fue a ti, tú eres CNN, aquí tú no puedes hablar. O sea, una franca agresión al ejercicio del periodismo libre. Que cosas como esas no deberían darse. Por ejemplo, vimos que en el Pentágono, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, todos los periodistas se retiraron y entregaron sus acreditaciones porque en el Pentágono le están exigiendo a los periodistas que para ellos publicar una información primero tienen que hacérsela ver a los funcionarios una cosa un absurdo porque eso desvirtúa el ejercicio del periodismo. Mira, yo aquí durante 4 años cubrí la fuente del Palacio Nacional como periodista. por el periódico El Caribe. Y nosotros teníamos libre ejercicio a tal punto que nosotros ahí estábamos a tres despachos de donde estaba el despacho del presidente Leonel Fernández. Y nosotros nos enterábamos de cosas que sucedían en el palacio, que sucedían en el gobierno, y nunca nadie se atrevió a coartar el ejercicio, porque ese es un legado que el expresidente Leonel Fernández dejó, ese ejercicio. Digo, venía desde cuando Balaguer, pero yo me refiero a cuando yo estuve cubriendo la fuente del palacio. Había un respeto absoluto por el ejercicio del periodismo, a tal punto que yo recuerdo que un funcionario una vez me dijo a mí, pero ustedes son el diablo, ¿y cómo que ustedes se enteran de las cosas? Y es así. Eso es lo que se llama un ejercicio libre del periodismo. Que las autoridades no puedan contravenir el trabajo de los periodistas, que las autoridades no ni siquiera intenten coartar el libre ejercicio de los trabajadores. Ahora, por la misma falta de formación, por el mismo atraso social que hay, y la pobreza, hay un grupo de pseudo periodistas, le llamo yo, que más bien son pica pica, como se le llama despectivamente, porque lo que andan es buscando dinero, y tú lo ves exaltando. En estos días incluso yo le dije a una supuesta periodista que le dieron un anuncito en una institución del Estado y se volcó en elogio al funcionario que le dio ese anuncio en Twitter. Y yo le dije, no hay nada más nauseabundo que un periodista en ejercicio haciendo de lisonjero, de adulador. Porque si hay el periodismo no es el periodismo no está para coadyuvar con el Estado, con los funcionarios, con el gobierno. Los periodistas están para hacer un ejercicio de contrapeso. Pero por la misma falta de formación que hay en esta sociedad, los periodistas, algunos, que más que periodistas lo que son es informadores, reducen su condición a los llamados pica-pica. Y pica-pica fue una especie que se creó aquí en los gobiernos de Balaguer, que un grupo de analfabetos iban a las actividades públicas de Balaguer a denostar a uno que otro funcionario y a exaltar a uno que otro funcionario. Y entonces eso, la sociedad vulgarmente, despectivamente, le llamó a quienes hacían eso, le llamó pica pica. Entonces hay algunos que se la dan de periodista, pero no son más que pica pica. Y lo lamentable es que incluso algunos de esos hasta tienen funciones ejecutivas en medio. Yo cuando fui director de Noticiario Popular, y fui director de Noticiario Popular 7 años, como director de Noticiario Popular mantuve la ética lo más alta que se podía estar. Y nunca, nunca, nunca los propietarios, los ejecutivos de la estación.
¿Eso era de Corpo de Andalos Santos?
No, ya cuando yo tuve fue, era primero del Banco del Progreso y después del Grupo Bonetti.
Ok.
Y yo entré, o sea, yo entré cuando Corporán, pero duré poco, porque después Corporán vendió. Y entonces, esa emisora mantuvo una ética, ese noticiario mantuvo una ética durante esos 7 años al más alto nivel. Nadie puede decir que fue a Noticiero a comprar un editorial, a comprar una noticia, nada de eso. Incluso los periodistas tenían que hacer un ejercicio una labor transparente. Y bueno, eso hace falta en estas sociedades democráticas.
No, en América, porque los países, los gobiernos entienden que pueden hacer y deshacer y que no deben criticarse, pero todos, cuando han estado en oposición, han hecho lo que quieren prohibir. Entonces vivimos buscando mecanismos. Pero mira aquí.
El presidente elogió el ejercicio.
Aquí hay intentos, ha habido intentos, hubo intentos de cesar la comunicación. Lo que pasa es que los sectores, el pueblo, las redes, se puso al frente de eso, pero aquí todavía hay un proyecto por ahí que el gobierno ha tenido que paralizarlo por la posición de la sociedad. Mira, ahí veo la gente del CONE, no se han sentido bien con la aprobación del código
laboral.
Ahí vi un comunicado donde ellos dicen que eso se cerna y que puede traer como consecuencia despido de empleados, porque ellos planteaban una cesantía, pero acomodada hacia ella. Que en 6 meses tú tienes 100 mil pesos, y en 6 meses ellos te lo dan día 10, 5 a 5, y un sinnúmero de reformas, que era una reforma disfrazada. O sea, no le topen al código penal, no le topen al código a la cesantía, pero vamos a hacerla de esta forma, desnaturalizando la esencia que es cuando usted lo despide de un trabajo por X o Y, a los 10 días la ley contempla que a usted hay que darle su cheque que tiene que ver con sus vacaciones, con el tiempo que usted haya trabajado de doble sueldo, por el tiempo de trabajo, un sinnúmero de condiciones que por lo menos cuando tú tienes una familia, tú tienes con qué aguantarte 2 o 3 meses en lo que el hacha va y viene. Pero la forma que estos empresarios querían que se implementara la cesantía era muy acomodaticia, pero el Congreso, y parece que fue una posición de Estado, no negoció. Hubo legisladores como el presidente de la comisión, Cholitín, que en momento decía Diego donde no decía no Diego. Y se veía actitudes vacilantes y negociaciones. Pero al fin se pudo lograr que la cesantía no haya sido desnaturalizada con la posición que querían los empleadores, o mejor dicho, los empresarios.
Yo nunca he entendido, y insisto mucho sobre eso, yo nunca he entendido la posición de los empresarios contra la cesantía. Y digo que nunca la he entendido porque los empleadores solo pagan la cesantía. Solo pagan la cesantía si ellos interrumpen el contrato de trabajo. En todas las demás condiciones, el trabajador no recibe la cesantía. ¿A qué yo me refiero? Si, por ejemplo, un empleador cancela el contrato de trabajo porque eres deficiente, porque va a reducir nómina por la circunstancia que sea, tiene que pagar la cesantía. Pero si al trabajador, si el trabajador se va a mudar de sector y tiene que renunciar, si el trabajador está enfermo y tiene que renunciar, si el trabajador, o sea, por todas las demás, es más, si al trabajador lo cancelan por un acto ilícito o por cosas así, en ninguna de esas circunstancias el empleador puede pagar la cesantía. Entonces, ellos tienen una campaña hace muchos años, incluso, a mí me dijo un ejecutivo empresarial, me dijo un ejecutivo empresarial, que en una reunión que ellos sostuvieron en el 20, cuando el presidente Luis Abinader era candidato por primera vez en el 20, a ellos se le prometió que se le iba a aprobar la cesantía. Que el PRM le prometió que le iba a aprobar la cesantía. que se la iba aprobando, que se la iba a cancelar. Y entonces por eso es que ellos, esa presión que ellos le están haciendo a este gobierno, ellos no la habían hecho antes. La están haciendo ahora, me decía ese ejecutivo, porque a ellos le prometieron que le iban a cancelar, que le iban a eliminar la cesantía. Mira, ese tema de la propina. Un robo al consumidor dominicano. Yo incluso le exhorto a la gente que cuando vaya al restaurante que no dé propina, porque ya se la están cobrando el 10%. Y ahora los empresarios trataron también de ponérselo a los servicios por delivery. O sea, esta es una sociedad que todos los días está buscando la forma de cómo castigar al consumidor dominicano. Pero usted se encuentra con que los salarios no han sido indexados por la DGI, creo que en los últimos 4 o 5 años no han sido indexados. O sea, la ley establece que los sueldos menores, si no me falla la memoria, creo que son de 33 mil pesos, no pagan impuestos. Sin embargo, ya eso hace como 3 o 4 años que no ha sido indexado oficialmente. O sea, cada vez el consumidor tiene una carga más pesada. Y hay que buscar la forma de cómo aligerar el peso en los bolsillos de los ciudadanos. De todos modos, yo pienso que los empresarios tienen la posibilidad de seguir presionando, pero evidentemente que en el Congreso no existe la voluntad para eliminar la cesantía, aunque le dieron otro beneficio a los empresarios.
Mira, yo estuve viendo una exposición y veo senadores que están llamando una reforma sobre el código que tiene que ver
procesal penal,
que tiene que ver con la cesantía.
Ah, laboral, el código
es de
laboral.
50 mil pesos hacia abajo, no se le cobra impuesto. Y aquí le están cobrando desde 33. Uh-huh. Ahí vi el senador por el distrito, Omar Fernández, que llamó a que haya una reforma.
Una indexación.
Para que pueda haber una indexación. Pero yo acuerdo que no sé en qué gobierno y se mantiene, son de 50 mil pesos. Sin embargo, no es posible que hoy en día todo el que gane más de 35 mil pesos le cobre un impuesto 33. Cuando es un sueldo de miseria. Uh-huh. Así como ha crecido el presupuesto, ha crecido los costos, ha crecido el aumento del dólar, asimismo hay un decrecimiento del peso en el poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo usted de 35 mil pesos le van a quitar impuestos? Uh-huh. Eso no es posible. Mira, ¿lo que es eso? Y el impuesto que te cobran por tú tener tu dinero en un banco. Tú tienes un dinero a plazo fijo
que deberían de
que
pagarte,
tú vives, que deben pagarte, y te quitan el 10 para el gobierno. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser que de tu dinero te cobren un 10 para dárselo al gobierno? O sea, tu dinero, del tuyo, del que tú trabajaste, del que tú te sacrificaste, hay que darle un 10 al Estado.
De tu ahorro.
Eso no es posible. Y cuando tú vas, que por demás, hoy en día, tú tienes 1 millón de pesos y lo que te dan son como 6 mil pesos. Tú tienes 2 millones, te dan 12. Tú tienes 3 millones y te dan 15, 16. De ahí te quitan. Uh-huh. Si tú tienes 15 mil, te quitan 1.500. Pero eso no es posible. Vamos a la pausa. Volvemos en su programa Trazando Rutas.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale.
belleza más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que belleza en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
todo siento gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor.
Sonando,
dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0.
Bueno, la verdad es que el presidente Donald Trump es un presidente sui generis. Es un hombre que está gobernando a su manera, a su forma. A él le preguntaron, mire, dice Maduro que usted esto y que usted aquello, y él incluso le habló en inglés y le dice que usted que busque la paz, que no a la guerra. Y Trump, con su manera, con su forma, dice, él me ha ofrecido de todo. Nosotros lo dijimos eso aquí la semana pasada, ¿tú te acuerdas? Nosotros dijimos aquí la semana pasada que Maduro le estaba ofreciendo a Donald Trump el control total de la industria petrolera de Venezuela, el control total de todas las minerías, de todas las mineras, y con tal de que lo deje gobernar, y que Donald Trump ni siquiera le respondió, se quedó callado. Bueno, pues el pasado viernes, Donald Trump lo dijo ahí en él lo dijo, él me ha ofrecido de todo para quedarse gobernando. Pero también trascendió que Delcy Rodríguez, la segunda de Maduro, hermana del otro Rodríguez, de Jorge Rodríguez, estaban buscando una negociación por atrás con Estados Unidos para establecer un gobierno de transición sin Maduro. Delcy Rodríguez salió huyendo a desmentirlo. El problema está que ellos habían gestionado incluso la mediación de Qatar para que Donald Trump no les respete y ellos poder seguir gobernando. El fin es que hay una situación muy sumamente complicada en ese tema de Venezuela, porque aquí en el sector en Puerto Rico, donde le llaman el arroyo, en Puerto Rico, están unos helicópteros bombarderos, unos bombarderos que son unos instrumentos de guerra. Pero además están tienen un submarino. Y ya la fuerza militar norteamericana en el Caribe se puede calcular en 10.000. Ahora, hay voces de la oposición en Estados Unidos que descartan que Trump derrumbe el gobierno de Venezuela. Los sectores de oposición en Estados Unidos dicen que Donald Trump está haciendo todo ese aparataje para como un sedante social a los venezolanos que viven en Estados Unidos, para que no voten en contra de Donald, del Partido Republicano en las elecciones de noviembre del año próximo. Porque hay un sentimiento anti-Trump entre los venezolanos que viven en Estados Unidos, porque ellos tenían el parole que protegía a 350.000 venezolanos ilegales en Estados Unidos. Donald Trump lo ha recogido a todo y lo está mandando para Venezuela. Entonces, la oposición le está haciendo un contrapeso fuerte a Donald Trump, porque la oposición lo que dice que es mentira, que Donald Trump no va a intervenir nada en Venezuela, sino que eso es un aparataje para tranquilizar a los venezolanos que viven en Estados Unidos. Pero que también es una forma para meter presión a las bandas criminales aquí en el Caribe, y el gobierno de Estados Unidos puede mantener ciertos niveles de aceptación entre los latinos. Un 33% de los latinos votaron por Donald Trump en las elecciones de noviembre del año pasado. Pero hoy por hoy, la situación de Donald Trump entre los latinos es muy, muy, muy difícil. Porque, y Donald Trump lo decía en la campaña, él decía, voy a aplicar la repatriación más grande que se haya hecho en Estados Unidos en todos los tiempos. Y él lo estuvo diciendo en su campaña. Entonces los latinos ahora están guapos porque Donald Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Pero yo pienso que fueron ellos que no le tomaron la palabra.
Yo creo que el Consejo de Seguridad y además de eso de la ONU y la OEA siguen amagando y no dar. Ya es tiempo de tomar la medida. Ahí vi que hace, creo que el jueves o el miércoles, Donald Trump reafirmó de que ya hay agentes haciendo investigación a lo interno de Venezuela para una posible intervención terrestre. Parece que están preparando el terreno para hacer esa intervención. Ahí vi al cómico de Maduro en los barrios haciendo ejercicios militares, imitando a Cuba, con los milicianos, la juventud, tirados en el piso, corriendo, como que con eso ellos van a enfrentar a una invasión norteamericana. Y lo que puede haber un baño de sangre. Además, el premio Nobel de María Collet Dina, eso fue un duro golpe a Maduro. Y es una señal de que realmente el mundo, de que realmente, a pesar de que Donald Trump aspiraba, y lo dijo claramente, que él se merecía por haber logrado la
siete
paz.
Guerras.
Siete guerras, pero fundamentalmente la paz de Gaza. Uh-huh. Él entendía, y mucha gente entendía, que él, eso es un triunfo de la humanidad. Pero se lo dio a María Collerina, porque ha sido una baluarte de la democracia, arriesgando su vida, arriesgándolo todo. Y si hoy Venezuela está en la situación que está ante ante el mundo, es producto de la voz de María Collerina. Porque el presidente electo, Edmundo González, no ha hecho ningún tipo, ni se suena, ni se oye.
No, es que el liderazgo lo tiene ella.
El liderazgo es María Collerina. Lo que no se entiende, cómo María Collerina está escondida en Venezuela y los organismos de seguridad no saben dónde están.
Es probable que ellos lo sepan, lo que pasa es
que no pueden.
Lo
¿tú
que
te
pasa
imaginas?
Es porque el PIN no se raque en Javilla.
¿Tú te imaginas que matan a esa señora?
Sí, es probable que ellos lo sepan. Lo que pasa es que una vez Trump, ellos iban a enfilar contra ella, y Trump le dijo al gobierno de Venezuela que lo que le pase a María Corina en Venezuela le va a pasar a ellos desde Estados Unidos. Entonces ellos prefieren hacerse los locos. A lo mejor ellos saben dónde está ella.
Porque una vez que dijeron de intervenir la embajada.
Sí, sí. No, acuérdate que
la rodearon.
La embajada de Argentina en Venezuela. Ellos la rodearon. Y incluso Estados Unidos fue quien sacó a los rehenes de la embajada.
Con una acción militar, con una acción.
Sí, una noche mandaron unos marines, y los marines norteamericanos, y los marines fue que sacaron.
Pero vestidos de militares, entraron.
No. Pero entraron y sacaron a. Ah, ¿tú te crees que la hacía poca cosa?
No.
Cuando tú oyes a esos chavistas llorando porque Donald Trump dijo que autorizó a la CIA para que haga operaciones. La CIA son gente entrenada para cosas.
No, y la CIA lo que hace es quitarte del medio.
Sí.
Fíjate que en los países donde la CIA ha intervenido, ha sido jugando duro. La verdad que la situación de Venezuela es catastrófica, igualmente que la situación de Haití, Juan.
Pero antes de Haití, mira, pero hay un caso en eso de Venezuela que está tomando cuerpo, y es que el que fuera jefe de inteligencia de Hugo Chávez, fue jefe de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez, Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, le dicen. Él fue un militar, compañero de Hugo Chávez, de cuando Hugo Chávez era joven, y Hugo Chávez lo nombró el jefe de inteligencia. Entonces él estuvo trabajando con los carteles de la droga cuando era director de inteligencia en Venezuela. Él a veces trabajaba. Entonces, a él lo agarraron preso en España, y de España lo deportaron hacia Estados Unidos, y está preso en Estados Unidos. Y él, en un interrogatorio que le hicieron esta semana, él sacudió al ambiente político internacional cuando él dijo los nombres de políticos de América Latina y de Europa que recibían dinero de Hugo Chávez. Según él, el gobierno de Hugo Chávez financió los movimientos populistas de izquierda en América Latina y Europa durante 15 años a través de una compleja red de transferencia de valijas diplomáticas y recursos desviados de la petrolera PDVSA. Entonces, entre esas personas que fueron financiadas por Hugo Chávez, según El Pollo Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez y que está preso en Estados Unidos, según dice él, entre las personas que recibieron dinero de Venezuela está Néstor Kirchner, que fue presidente de Argentina, el marido, el que era marido de Cristina, la ex presidente de Argentina. Está Evo Morales de Bolivia, Lula Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Fernando Lugo del Paraguay, Ollanta Humala de Perú, Manuel Zelaya de Honduras, Gustavo Petro de Colombia, el Movimiento 5 Estrellas de Italia, el Partido Podemos de España. Según el Pollo Carvajal, todas esas personas y organizaciones políticas recibieron dinero de Hugo Chávez durante 15 años. Bueno, ahí está. Muchos se preguntan, pero ¿y cómo es que el petróleo hasta llegó a $150 el barril y el pueblo de Venezuela cada vez más pobre y languideciendo? Bueno, pues ya ustedes ven en qué se ha ido toda esa fortuna que el petróleo le dejó a Venezuela.
Bueno, lo que pasa es que la política todos los días se está enlodando más. Uh-huh. Mira aquí en República Dominicana, mira la discusión de los partidos políticos, ¿quién tiene más narcotraficantes? ¿Tú crees que una sociedad puede estar con lo que mantiene la democracia en una discusión de quién tiene más narcotráfico? Ahí vi al Partido Revolucionario Moderno, a su presidente, con un comunicado en donde ellos se desligan de las acciones de cada uno de esos miembros, que creo que van 12 o 14, y según he oído a medios de comunicadores que tiene la prensa, son 23, inclusive Ricardo Nieves ha dicho que él tiene la lista y que van a haber más peje grande. Eso no puede ser en una sociedad que la discusión de los partidos políticos es quién tenga más narcotraficantes, quién financió la campaña política, porque a medida que eso sea el tema, sobre esa misma dirección, el narcotráfico va cogiendo poderes en los estamentos. Mira, aquí hay desde regidores, alcaldes, diputados, se habla de senadores, funcionarios que están hoy envueltos en asuntos de narcotraficantes. ¿Y cómo va a ser que un debate no sea con tantos problemas que tiene este país, con un problema de la energía eléctrica y el pueblo esté en la calle, con un problema del agua en muchísimos pueblos que no hay, con un problema del alto costo de la vida, con un problema de un dólar al 63, casi al 64, con miles y cientos de problemas de la seguridad social? Ahí vimos una denuncia de que en Secanó el hospital se está cayendo, aunque el doctor José Joaquín Puello desmintió y dijo que ahí no hay ningún tipo de problema. Eso son denuncias que hay que tener cuidado. Pero no puede ser que los partidos políticos aquí estén jugando ¿quién tiene más narcotráfico? ¿Quién tiene mayor inversión en el narco? Con los problemas que tiene este país. Eso no es de Dios. Tiene que haber propuesta política. Aquí no hay propuesta. A lo que aquí hay debate del narcotráfico. Aquí lo que hay es debate de la corrupción. Que este robó. Todos los días hay un escándalo más. Ahí mismo en el CEA, en el día de estos días, hemos estado leyendo de una demanda de un ciudadano americano que ha puesto al director del CEA por actos que, según he oído, por actos indebidos. Entonces, la política no es quién roba más, quién tiene más drogadictos, sino es resolver los problemas del pueblo dominicano. Vámonos a la pausa. Volvemos en su programa Trazando Rutas.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor. Llama te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
Hay que ver en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor en tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin hotel trabajando por nuestra nación, la cultura.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Continuamos con su programa. Siguiendo el tema del asunto de los partidos políticos y el narcotráfico. Eso no debe ser el debate político.
Pero el PRM emitió una nota el viernes pasado sobre, porque ya no es uno, ni dos, ni tres. Son muchos. Hay cuatro diputados del PRM. Cuatro diputados. Hay tres o cuatro regidores. Hay un alcalde. O sea, y lo peor es que son de provincias diferentes. Hubo en un programa de televisión que un periodista le preguntó a Paliza, ¿pero ustedes sabían o no sabían de esta situación? Y Paliza hasta se molestó y le dijo, ¿cómo usted va a inferir que nosotros sabíamos que esa gente era narcotraficante? Bueno, pero es que cuando es uno, cuando es dos, cuando es tres, eso se entiende. Caramba, pero ya son, por todos juntos ya son más de una docena. Entonces el PRM emitió una nota en la que reafirma su posición categórica e inquebrantable frente a la manifestación vinculada al narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita que atente contra la ley y el Estado de Derecho y los valores democráticos. Y entonces dice el PRM que ellos han sido y seguirán siendo implacables en la defensa de la legalidad y la transparencia y la ética, que eso constituye el núcleo de su identidad institucional y el compromiso invaluable que lo sostienen junto a la nación, y que reconocen y respaldan la determinación del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por su acto ilícito. Y el PRM reafirma su absoluta claridad que ninguna conducta individual podrá jamás colocarse por encima de la ley ni de comprometer el prestigio de esa institución, que ellos no van a tolerar bajo ninguna circunstancia acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad. Bueno, eso es lo que dice el PRM frente a esta situación, que luego del apresamiento de Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virela, alias El Grande. Ese Fabio Augusto Jorge Puras fue director de servicio en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero además fue asesor del Poder Ejecutivo. Y fue nombrado mediante el decreto 273 emitido este año. Fue destituido el 23 de septiembre pasado. Fue destituido como asesor del Poder Ejecutivo. Es una situación muy complicada que un partido en el gobierno se vea en esta situación, porque eso incluso ante la comunidad internacional pone ese partido en serio cuestionamiento. Y por eso el PRM se ha visto en la necesidad de responder esta situación. Son muchas complicaciones, como complicada está la cosa en Haití también.
¿Tú sabes cuál va a ser los temas de la campaña electoral de que viene ahora? Sí. La corrupción y el narcotráfico. Uh-huh. Eso da pena y vergüenza. Eso van a ser los temas. Uh-huh. La corrupción y el narcotráfico. ¿Quién robó más y quién tiene más narcotráfico? ¿Tú crees que eso es posible? Que un país, lo que le vendan, son temas tan dañinos para la mente y para la orientación de la juventud. Uh-huh. Eso no puede ser. Esto anda mal. Esto no tiene que pintar bien, porque vemos una juventud que lo que está mirando es que hay que robar y hay que vender droga, meterse al narcotráfico para poder ser exitoso en lo que tiene que ver en su vida. Y eso no es lo que debe vendérsele a un pueblo.
Mira, ya en Haití llegaron 20 vehículos blindados que van a ser integrados a la lucha contra las pandillas. Hay un video de Jimmy Sericien, alias Barbecue, el líder de Big Ansan, la pandilla de Big Ansan, en la que él se muestra interesado en dejar las pandillas. Incluso llama a la comunidad internacional a que le dé financiamiento para él montar escuelas y para o sea, ese señor es habilidoso. Él sabe que esta acción que está tomando la comunidad internacional ahora, él sabe que es base fuerte contra él y que él no va a poder sostenerse y sostener a la banda criminal. Y entonces le está buscando un bajadero a eso.
Es que le cuesta. Uh-huh. Es que ante ya esta decisión de intervenir en Haití, él no tiene otro bajadero, tiene dos caminos. O te mueve, pero es que yo no creo que ya hay tiempo para darle entregar las almas y quedarse como que no ha pasado nada. Son demasiado víctimas. Uh-huh. Son demasiado daño que le ha hecho a Haití en todos los sentidos. Entonces Jimmy Sericien nada más tiene un destino, porque tener un hombre así en la cárcel realmente un mal ejemplo. Lamentablemente, tú no podrías pedir la muerte de nadie, pero ¿cuántos padres, familias se han quedado sin niños, sin esposos, sin esposas, sin hermanos, porque ese señor lo ha matado, porque él ha dado su gana? ¿Cuántas el costo de los daños que le han hecho a Haití material? Entonces, dejar a una persona como esta viva es un mal ejemplo. Él tiene que pagar. Y tiene que pagar así como lo ha hecho. Es igual que Maduro. Maduro tiene dos caminos para que el pueblo de Venezuela esté conforme. O muerto, o en Estados Unidos preso. Está preso, pero preso de por vida. Porque no puede ser sedes que han hecho tanto daño. Es igual que este Ortega de Nicaragua. Un hombre que se dice que está enfermo con cáncer y puso a la mujer de vicepresidenta. O sea, que son personas que le han hecho tanto daño a su país que tienen que correr con la suerte que tiene que correr un canalla, con la suerte que tiene que correr un criminal, con la suerte que tiene que correr con un narcotráfico y con un gante. No puede haber otro camino que no sea desterrarlo para que paguen con su vida lo que le han hecho a esos infelices pueblos.
Mira, ahí el Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ex policías haitianos. El Tesoro de Estados Unidos lo sancionó porque tiene pruebas de que son parte de la pandilla de los Big Ansan en Haití. Y entonces el gobierno estadounidense lo sancionó. Canadá, Estados Unidos, la OEA están armando una fuerza para mandar a Haití. Pienso que el ejercicio de esa fuerza militar va a significar un antes y un después en Haití. Ahora bien, Estados Unidos está condicionando toda esa fuerza, Estados Unidos está condicionando todo ese apoyo a que haya elecciones en Haití. Pero yo pienso que Estados Unidos también debe de buscar la forma de aumentar el registro de haitianos. Porque es que en Haití solo un 20% de la población está registrada. Solo un 20% de la población haitiana tiene documentos. Entonces yo no sé cómo es que van a hacer esas elecciones. Entonces, otra cosa es, Estados Unidos le ha dicho al Consejo de Gobierno de Haití que tienen que organizar esas elecciones desde que se tranquilice la situación social y política de Haití, que tienen que convocar a elecciones. Bueno, pero yo pienso que primero deben de darle un espacio de tiempo para registrar, por lo menos, aunque sea un 10% más de la población en Haití. Porque es que, dígame usted, ¿cómo que hay que hacer elecciones, pero en Haití un 20% tiene documento? Entonces, que busquen la forma de cómo, por lo menos, esa población urbana que vive si es que en Haití hay centro urbano, pero por lo menos eso que viven en los centros urbanos, que los registren y le den documentos para que puedan votar, porque yo no sé cómo que van a hacer elecciones.
En Haití debe darse un año o dos de organizarse, porque en Haití no hay nada. En Haití no hay gobierno, en Haití no hay congreso. En Haití es un país sin rumbo. En Haití no hay agricultura. En Haití no hay foresta. En Haití no hay de nada. Entonces es un país que debe haber un general que organice los estamentos, que regularice a sus habitantes haitianos y lo ponga en condiciones de que pueda realmente hacerse un proceso. Pero la condición que están, es imposible hablar de que enero en el que febrero se va a hacer un proceso electoral. Ahí no hay forma de que se pueda realmente hacer nada que pueda hacer, que pueda, que tenga que ver con organización, pero ahí no hay de nada. Pero tienen cuántos años que no han salido de un desastre a otro. ¿Cuánto tiempo tienen sin una dirección de presidencia? Ahí estaban renovando de que la constitución para que haya un presidente, un vicepresidente.
El modelo de aquí van a asumir.
Pero tienen que organizarse. Tienen que reformar esa constitución.
Porque es que ellos tienen un modelo político muy complicado de parlamentario. Entonces, un país con tantas complicaciones, entonces complicándose la vida con un sistema parlamentario. Ellos lo que deben de... Y como hizo Balaguer aquí, en el 66. Un presidente, un vicepresidente, un congreso y punto. Ya.
Sí, pero ellos no pueden ahora mismo tratar... Lo primero que ellos tienen que hacer es salir de esa banda. Eliminar la banda. Darle a ese país tranquilidad y paz. Y luego que ese país tenga tranquilidad y paz, entonces sí podemos hablar de cualquier proceso.
De unas elecciones.
Pero en estas condiciones.
Mira, y hablando de Haití, una de las razones por las cuales el presidente Luis Abinader hizo los encuentros aquellos con los expresidentes es porque en Haití hay un serio problema que pone en riesgo a toda la región. Las organizaciones radicales, yihadistas, salafistas del Medio Oriente están instalando mezquitas en Haití. Y esa es una mala noticia para la República Dominicana. Y digo que es una mala noticia para la República Dominicana porque esas mezquitas se van a nutrir, se van a alimentar de la pobreza. Y la hermandad islámica en el Medio Oriente, ellos captan su feligresía de los países pobres, de los segmentos pobres, más empobrecidos y lógicamente más ignorantes. Y por eso que ustedes ven que algunos se explotan creyendo que se van a morir, que van a tener que si cuántas vírgenes y que van a hacer esto y que van a hacer aquello. Entonces aquí están instalando una mezquita en Bávaro por una cosa, por todo lo harto. Una cosa que yo creo que ni la Iglesia Católica la tiene. Mírenla ahí. Entonces, aquí están montando una mezquita. Y ya en Haití hay varias mezquitas. Yo vi un abogadito ahí criticando a Elías Wessing Chávez porque sometió un proyecto en contra de la instalación de mezquitas islámicas aquí en el país. Y aunque la Constitución de la República establece libertad de culto, religión. Libertad de culto, libertad de religión, aunque la Constitución establece eso,